Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Ya estamos a lunes 24 de abril de 2017 y comienza en la cadena COPE el primer programa despertador de la radio. No hay nadie como nosotros que en directo esté levantando España y donde además nos dediquemos a la gente que tiene problemas para dormir y se encuentra en la radio, pues un montón de gente que, bueno, pues que coincidimos y que levantamos España. Y también un montón de gente que está trabajando y está en la carretera, la gente que está en los hornos, la gente que está vigilando. Hay un montón de profesiones que es incalculable la cantidad de gente que tenemos al otro lado y que aporta su granito de arena para que esto vaya funcionando y cada día más. Así que lo que tenemos que hacer es ponernos en marcha y siempre dejar a un lado, nosotros es lo que hacemos, la política y los malos rollos, y nos fijamos en las cosas bonitas que van sucediendo por ahí y que te las contamos. Bueno, ya sabéis que en este programa de radio somos muy glotones, nos gusta mucho comer. Hay gente que dice que nos gusta más comer que altenazas. Bueno, nos encanta la comida, lo tenemos claro. Y hay una empresa malagueña llamada Sabor y Salud que está innovando en este sector. Y además lo está haciendo con muchísimo éxito. Algunos de los grandes chefs españoles como Ferran Adrià o los hermanos Roca o incluso Dani García, pues son clientes de esta empresa. Pero estarás preguntándote, Pulpo, ¿estos qué venden? Pues estos venden flores. Están vendiendo flores. Y claro, ¿flores para decorar el restaurante? No. Son flores tan especiales que son para que nos las comamos. Tienen 60 tipos de flores comestibles distintas. Y te aseguro que son deliciosas. Tanto que el 90% de lo que producen en Sabor y Salud ya está vendido a los más prestigiosos restaurantes. Pero ahora, dar el salto definitivo e introducir las flores en la gastronomía española es lo que quieren conseguir. Son sanas, son también nutritivas, así que es posible que puedan encajar perfectamente. Ahora mismo están produciendo unas 20.000 flores a la semana, pero este año van a incrementar la producción en un 20% porque quieren que este manjar llegue pronto a todos los bolsillos. Están generando ingresos y también muchos puestos de trabajo. Y desde aquí, desde Poniendo las Calles en COPE, deseamos que ideas así funcionen y vaya muy bien. Así que es una buena noticia para comenzar este lunes a las 4 y 7, hora menos en Canarias. Fran Baliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Hoy Beatriz Calderón tiene el día libre, se lo ha cogido, y Fran Baliño nos va a estar contando por lo menos las cosas que van a suceder hasta las 5 de la mañana.
Y no son pocas, ¿eh? Para empezar, Roberto Pablo nos habla de la Expo 92 de Sevilla, esa que cambió nuestro país para siempre y que está ahora más de moda que nunca. Vamos, la celebración del 25 aniversario la ha hecho ser trending topic otra vez. Y los chavales jóvenes como yo queremos saber por qué fue tan importante. Porque fíjate, Pulpo, que yo nací en el 92 y me lo estaba preguntando, que claro, le dieron tanto bombo a la Expo que quiero saber qué se coció ahí. Tiene que ser muy interesante. Además, yo te voy a contar nuevos detalles sobre los pulpos. Una nueva investigación nos indica cómo consiguen adaptarse a su entorno de esa manera tan eficiente, ¿no? Ves que cambian de color y que hacen cosas guays. Un animal muy curioso, el pulpo. Creo que te va a gustar. Y además vas a hablar con José Luis Capitán. José Luis Capitán es un profesor que padece una enfermedad rara, con unos síntomas pues un poquito parecidos a los de Lela, pero con la ayuda de sus alumnos sigue luchando e impartiendo clase con la misma ilusión que el primer día.
Qué interesante, qué interesante, Fran.
Creo que vamos a disfrutar mucho esta primera hora.
Pues sí, las 4 y 9 de la mañana estamos en directo Poniendo las Calles. La verdad que este programa de radio no sería tan especial si no fuese por la gran participación de la audiencia. Nuestros ponedores son muy geniales porque además se toman la molestia de marcar el teléfono del estudio, el que tenemos aquí directo, y cuando nos llaman sonáis así de bien.
Yo trabajando.
¿Y dónde estás trabajando? A ver, cuéntame.
En una gasolinera.
En una gasolinera. Oye, tenemos al gremio de gasolineros un poco enfadados con el programa porque nos comentan varios, algunas veces nos han mandado mensajes de que os nombramos poco. Sí que nos acordamos de vosotros.
Sí, alguna vez que otra lo he escuchado yo que la habéis dicho, claro, por la radio, vamos.
Claro, claro, sí, es verdad. Es que hay veces que, dependiendo de la profesión, pues no se puede competir con los de la rosca, que nos llaman además un montón, pero ahí los gasolineros dando el callo todas las noches.
Sí, aquí todas las noches tenemos que estar.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Desde dónde me llamas, José Manuel?
Desde Vivero, Lugo.
¿Qué tal? ¿Qué temperatura tenéis por ahí hasta ahora?
Más o menos 12 grados.
Ah, bueno, es una temperatura estupenda.
Sí.
Para un 13 de abril.
No, es para quejarse, no llueve, estamos muy, muy bien.
¿Eres cofrade?
Soy cofrade, sí. Soy cofrade y os invito a verla porque aquí viene mucha gente de Madrid.
Bueno, ¿hay alguna particularidad que nos puedas contar? Que seguro que te lo conoces todo perfecto.
¿Particularidad? Te diré.
Sí.
Tenemos procesiones articuladas, o sea, donde las imágenes se mueven.
Ajá.
Las imágenes, que es algo que no sucede y que son imágenes que tienen 500 años, tranquilamente.
Poniendo las calles.
Algunos de los ponedores que marcaron el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, para entrar en antena y también llevarse el diploma oficial de ponedor de calles, que por supuesto incluye la bandera de España.
Qué bonito es. Si tú quieres el tuyo, lo tienes súper fácil. No lo podemos poner más fácil. Tenemos un teléfono gratuito que lo paga la COPE. 950-6006. Te lo repito, 950-6006. Pero tienes muchas otras vías para comunicarte con nosotros. Estamos en Facebook, facebook.com/poniendolascalles. En Twitter, en @poniendocalles. Y en el correo electrónico, poniendolascalles@cope.es.
Si me estás escuchando ahora, es que eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes. Vamos a ver qué gente tenemos ahora en nuestra cuenta del pajarito. Ana, buenos días. Xavi, gracias por seguirnos. Cargarías también está ahora mismo en ruta. Y Andrés Ramírez, ponedores, ya estamos en marcha. ¡Hay que levantar España! Bob Scotch, sonando en COPE 414, hora menos en Canarias. Francisco Javier, gracias por estar con nosotros poniendo las calles. MJ Montero, gracias también a ti. Asando Manteca, nos acaba de seguir en Twitter, @poniendocalles, y nos dice hola ponedores. Y bueno, MJ Montero nos manda una preciosa foto de la bandera española. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles y Roberto Pablo nos va a hablar ahora del acto más importante que se ha llevado a cabo para homenajear a la Exposición Universal de Sevilla de 1992. Nuestro rey emérito, acompañado de la reina Sofía, ha dicho algo esencial. España estuvo, sin duda, a la altura del desafío. Y la Expo fue un acontecimiento mundial que, entre otras cosas, sirvió para quitarnos algunos complejos. De esto han pasado ya 25 años y lo guardamos todo muy bien en la memoria.
Queda inaugurada la Exposición Universal de Sevilla.
18 millones de visitantes, 55.000 actuaciones culturales, 6 meses de locura y de intenso trabajo. Cifras que pusieron a Sevilla 92 en el centro del mundo. ¿Qué queda de la Expo 25 años después?
Yo no me arrepiento en ningún momento, ¿no?, de la decisión que tomé. Pues mi relación con la Expo comienza con Manu Leguineche y Pilar Cernuda, estando trabajando como colaborador en la agencia mientras yo estaba estudiando la carrera en Madrid. Me llama un día Manu al despacho y me comenta: Gresa, ¿quieres irte a la rueda de prensa de la Expo?
Luis tiene 51 años. La Expo le cambió la vida. Este aragonés no se imaginaba que una rueda de prensa marcaría un antes y un después.
Y fue premonitorio porque fue mi primer vuelo, un Madrid-Sevilla, era la primera vez que yo cogía un vuelo en mi vida, y me llevaron 3 días a la presentación del plan director de Expo 92. Entonces, claro, eso marca mucho, ¿no? Con 20 muy pocos añitos, coger un avión, estar en Sevilla. Paco Lobatón era entonces el director de comunicación. Y nos enseñaron durante un día entero las obras del recinto, que no era más que un parque de grúas, de tierra, de polvo, y las chimeneas, ¿no?, del antiguo monasterio de la Cartuja. Y poco más. Lo que pasa es que yo me lo creí.
Se lo creyó tanto que desde aquella primera visita buscó cualquier ocasión para viajar a Sevilla. Consiguió trabajar en el pabellón de Aragón, pero no fue el único cambio en su vida.
La presentación del plan director fue en el año 87. Yo en el año 88 me voy de viaje al extranjero y yo llevaba ya una camiseta de Sevilla Expo 92. En el año 89 vuelvo a salir de viaje, en este caso creo que fue a Turquía y a Estambul, Capadocia y las Islas Griegas. Y en ese avión de salida yo llevaba también una camiseta de Sevilla Expo 92. Entonces yo iba con un amigo mío de Zaragoza y allí dos chicas de Sevilla se fijaron en nosotros fundamentalmente porque yo llevaba una camiseta de Expo 92 y pensaron que era de Sevilla, ¿no? Esas dos chicas no sabían nada en ese momento, en ese año, de qué era aquello de la Expo 92, ¿no? Y yo ya llevaba 2 años yendo al recinto a ver cómo iban las obras para seguir poder tener excusa para seguir escribiendo en los medios sobre ese tema, ¿no? O sea que sí, que efectivamente esa persona hoy es mi mujer, y bueno, pues nos casamos después de la Expo, al año siguiente de la Expo. 3 hijos, los 3 de Sevilla. Yo me esfuerzo porque el vínculo con Zaragoza y con Aragón no se pierda, pero la vida es la que es, las distancias son las que son, y bueno, hay un vínculo sentimental de raíz, pero la vida está hecha aquí, ¿no? La vida está hecha aquí y bueno, pues intentamos guardar siempre el recuerdo vivo de lo que fue la Expo, que bueno, en mi caso fue muy importante, ¿no?
A los recuerdos de Luis, 25 años después se suman los de Ángel.
Era lunes de resurrección y fue festivo en Sevilla. Fui con mi familia, entré por Puerta Cartuja, cogí el telecabina, llegué hasta la zona norte y después pues vimos por primera vez el espectáculo del lago y la verdad que aquello pues fue una innovación espectacular.
Ángel Aramburu ha pasado de ser un niño de 12 años que vivió intensamente todo lo que sucedió en la Cartuja a presidir la asociación Legado Expo.
Yo tenía una página web donde hablaba de mi memoria de la Expo, la experiencia, pues a partir de ahí fui contactando con un grupo de personas que también le interesaba el tema, pues de manera un poco más formal se fue concretando un grupo de personas que decían que bueno, que lo que había en el recinto de la Cartuja, todo lo que era la herencia de la Expo, pues debía de ponerse en valor. La Expo no es solo además un conjunto de pabellones, sino que la transformación de la Expo del 92 supuso algo más que la Isla de la Cartuja. Es decir, hoy en día Sevilla no se entiende sin una ronda C30, no se entiende sin el aeropuerto de San Pablo, no se entiende sin la estación de Santa Justa, sin el soterramiento de la vía del tren que construía la ciudad, sin el nuevo paseo de la calle Torneo. Entonces, claro, hay que mirar más allá y no solo pensar qué nos queda de la Expo sin más o menos pabellones, ¿no?
Y los recuerdos que conserva Alejandro.
Pues cuando termina la Expo hay una serie de subastas que venden por lote, ¿no? Artículos de la Expo. y uno de esos lotes era los balancines del curro, que son los que nosotros adquirimos. Pues actualmente tenemos como unos 100 curros. Hemos llegado a tener, cuando lo compramos, como 300. Y bueno, eso, ahora mismo tenemos unos 100 curros.
Además de curros, en su establecimiento tiene guardadas otras reliquias de la Expo.
Pues mira, tenemos unos dinosaurios, algunos de ellos llegan hasta 5 metros de altura, hechos de poliéster. Tenemos también los coches que entraban en el recinto, tenían que tener una matrícula especial para identificarse, pues también tenemos muchísimas matrículas de esas. Tenemos también, había unas botellas de Coca-Cola como de un metro de altura, hechas de plástico, que todas las tardes pasaba un desfile, una cabalgata por allí, por las calles del recinto de la Expo, y estas botellas servían para limitar por donde pasaba la cabalgata. Entonces, bueno, botellas de estas eran de Coca-Cola, y botellas estas también tenemos muchísimas.
Lina fue trabajadora de la Expo. Todavía hoy conserva su uniforme y una sensación de que lo vivido fue único.
No sé cómo explicarte, una sensación de se acabó, ¿qué pasa ahora? Esa posdepresión, creo que se dice, o no posdepresión, no, una depresión ahí extraña que te queda. Mira, teníamos desde luego una gran rectitud, porque nos exigían tener muchísima atención al público, educación, atención, todo, una gran, digamos, entre comillas, severidad. Pero que es buena esa disciplina. Pero, por otro lado, te puedo asegurar que fue algo, una vivencia tan grande, desde el minuto cero que entraba y veía a las personas entrar, los diferentes espectáculos de calle que había constantemente, los, a mí por en aquella zona, los del Pacífico Sur, que tenían sus pases, los chinos, que tenían unos pases tremendo, preciosos, que no he vuelto a ver, con esos dragones. Luego llegaba la cabalgata, luego llegaba, es que era impresionante, era maravilloso, el calor, lo peor.
La primera vez fue en Sevilla. Fue en Sevilla, la primera vez, fue en Sevilla. La primera vez fue en Sevilla, fue en Sevilla que yo la besé. Ay, Sevilla, que yo la besé. Ay, Sevilla. En Sevilla, y mi beso que te suba la girarda tu campana.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Se llama telurio y es uno de los metales más raros y valiosos por utilizarse para fabricar móviles. Juan es uno de los geólogos que ha descubierto que el mayor yacimiento podría estar en Canarias.
¿Cuál es el mineral que en Canarias se ha encontrado bajo el
mar? Han hecho una analítica y han encontrado esta alta concentración, pero para poder evaluar realmente el...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Las 4:23 de la mañana, estamos en directo poniendo las calles en COPE. Richie, bienvenido a Poniendo las Calles, gracias por seguirnos. Voy a saludar a la gente que nos está escribiendo en Twitter. Mensajes que nos llegan a Twitter, dice Salva Erce. Ahí estábamos con nuestro pulpo y su gente, junto a los ponedores de España. Comenta Salva que estuvo en la Expo con su mujer y ese año nació su segundo hijo. La verdad que, como le estaba yo comentando aquí a Fran a micrófono cerrado, la Expo yo viví mi viaje de fin de curso y me lo pasé muy bien. Y luego, aparte, que aquello era todo tecnología, era todo nuevecito, y alucinábamos con la cantidad de cosas que había en la Expo. Carolín Artero nos acaba de seguir, gracias por hacerlo, y Esteban dice que está trabajando en Vallecas y nos manda a todos los ponedores un abrazo y nos da las gracias por la genialidad del programa. Y Darko Cifuentes, otro ponedor que está en Alcorcón, en Madrid, enhorabuena a la Universidad de Chile, y ya sabes, desde Madrid al cielo, gracias, nos dice Darko. 4:24 en directo en COPE.
Para mí, son tus palabras para hacerme feliz. Oh, dime.
este día, 24 de abril, damos la bienvenida a Carmen Melgar, de Espartinas. Ya es ponedora porque nos acaba de seguir. Y Fran Baliño, que viene cargado de noticias de las que no te contaría nadie, pero nosotros aquí te las redactamos de una manera completamente diferente.
Pues sí, tenemos nuevos datos, pulpos, sobre un animal que nos gusta mucho. El pulpo, naturalmente. Nos gusta por varias razones. Una, porque está muy rico. Yo, pulpo, lo pasé fatal en Piratas del Caribe 2, cuando aparece el pulpo este gigante. Bueno, me estaba yo muriendo de hambre. Pensar en el pulpo gigante ese con unos cachelos gigantes. ¡Qué cosa más rica! Bueno, el caso es que tenemos que añadir una cosa nueva a la lista de cosas que nos molan de los pulpos. Y es que resulta que son capaces de modificar el mensaje llevado por su ARN antes de que sea leído para fabricar proteínas. Es decir, que modifican su ADN en función de su situación para conseguir sobrevivir y adaptarse al medio. Por ejemplo, que de repente, de un día para otro, cambia el clima de una manera muy brusca y hay 20 grados más de media. No pasa nada, el pulpo coge, hace chuip y ya está, cambia su ADN y consigue sobrevivir en cualquier condición. Joder. Y también consiguen enriquecer así su sistema nervioso y su morfología neuronal y hacerse más listos o adquirir más capacidades. Y esto no lo digo yo, lo dicen los expertos de la Universidad de Tel Aviv. ¿Es el pulpo el animal más fascinante del planeta? Pues probablemente con este nuevo descubrimiento podríamos decir que casi que sí. Es el único que consigue modificar su ARN. Es una cosa muy curiosa, pulpo. Por cierto, ¿cuál es tu animal favorito? ¿Tienes alguno?
Mi animal favorito podría ser perfectamente un tranvis, seguramente.
Seguramente, ¿verdad?
El que más me gusta.
Sí, a mí también, ¿eh? Fíjate que lo estaba
Es bonito, ¿verdad?
Es bonito, tiene su cosa. Cuando tú le miras ahí a los niños...
Sí, y muchas veces, oye, que no te muerde ni nada.
Ni nada.
Eso, tranquilidad, los niños no se preocupan.
Y manso que se queda.
Es correcto.
Y hablando de animalicos, un chihuahua ha sido arrestado por la policía de Irlanda del Norte por comportamiento inadecuado. Claro, lo más sorprendente de la noticia es que el chihuahua como perro pues es más bien poco peligroso, es que parece casi un invertebrado, está ahí una cosa ahí mal hechiña. Al parecer, a las 3 de la madrugada el perrito andaba por ahí liando la parda, sin embargo esta detención simplemente se ha realizado para que los medios le demos bola al asunto y así hacer que sus dueños se enteren de que su perro está bien y en custodia de la policía. Que yo me planteo una cosa, yo soy el dueño. Igual si veo que tengo que pagar fianza porque mi perro la ha estado liando, pues igual me pienso eso de ir a recogerlo. Porque yo me imagino, pulpo, al dueño en su casa viendo las noticias y diciendo: ¡ay, la madre que lo parió! ¿Qué habrá hecho el desgraciado del perro? Desde que se me comió las zapatillas no ha vuelto a ser el mismo. Y así es como son los perros. La lían mucho. Y bueno, pronto, cuando el chihuahua vuelva con sus dueños, naturalmente... actualizaremos la información, os la daremos aquí en primicia, en Poniendo las Calles. Y atentos los que tengáis algún que otro problemilla con vuestro miembro viril, porque el escritor Fernando Sánchez Dragó tiene la solución. Sánchez Dragó tiene la solución para tu problema, y no es una solución verbal, es el secreto de la alta actividad sexual de este hombre con sus 80 años. Son unas pastillas 100% naturales, con sello de calidad Sánchez Dragó, que te convertirán en una máquina sexual. Dice él que nunca había hecho tan bien el amor hasta que las probó. Están hechas con una planta llamada fenugreco, una planta que le aconsejó un amigo griego, y se ve que duplica los niveles de testosterona del cuerpo, haciendo pues eso, que te conviertas un poco en una bestia. Pero yo me pregunto, pulpo, porque yo soy muy de preguntarme las cosas,
¿qué te preguntas tú, Fran?
¿Y no te quedas calvo precisamente por exceso de testosterona, que es por lo que nos quedamos calvos todos los tíos? Pues sí, pero mira qué trabuco. Y eso es lo que tiene que decir Sánchez Dragó a todo esto. Tenemos...
¿Pero qué te has tomado tú? ¿Trabuco de qué? A ver.
Son horas muy malas, pulpo. Son horas muy malas. Y no queremos convertir este programa en Ponte a Prueba. Así que vamos a dejar de hablar de penes porque tenemos una novedad musical muy cañera. Se trata de lo nuevo de Rise Against. Ojo, no confundir con Rage Against de Machine. No. Estos son un poquito menos radicales y más sanotes. No fuman, no beben, no se drogan. Simplemente le dan muchísima caña. El tema se llama The Violence. Ya está disponible en todas las plataformas digitales y es el adelanto de su nuevo trabajo, Wolves, que sale a la venta el 9 de junio. Cuenta con la producción de Nick Raskuninex, que dices tú, ¿quién es este tío? No me suena de nada. Pues este tío es el responsable de las obras de Foo Fighters y Alice in Chains. Y la verdad es que si te apetece despertarte con energía y darle caña el lunes, esto suena fenomenal. Rise Against the Violence.
A ver cómo suena esto. Bueno. Las 4:30 de la mañana, hora menos, en las Islas Canarias. Y dice Julio Sánchez Monforte, abogado, dice que en su radio está ahora mismo en la parte del despacho de casa y que también está poniendo las calles, que mañana tiene mucho curro y que este programa le despierta y que le hace sentir bien. Así que bienvenido, Julio, a esta comunidad de ponedores. Bueno, nuestro artista de la semana fue sin duda el más importante dentro de su género musical. Falleció en mayo del 81, lo enterraron con una Gibson Les Paul y también con un cogollo de marihuana, una pelota de fútbol y también una Biblia. Hay que ser muy buen músico para que Mick Jagger declare que es su fan número uno, y a pesar de ello, podríamos decir que era un tipo muy humilde. Eso sí, conducía un fantástico BMW y ese coche le encantaba, pero no porque fuese por aquel entonces un coche de lujo, sino porque las siglas BMW eran las iniciales de su banda, Bob Marley and the Wailers. Vamos a repasar algunos de sus éxitos, comenzando por esta preciosa canción que se llama Is This Love. Los ponedores habéis pedido que sea Bob Marley el artista de la semana. Todos los días escucharemos una canción de él o relacionada con él y le iremos conociendo un poquito más. No te sientas diferente ni extraño ni un bicho raro por estar escuchando la radio ahora. Que sepas que hay un montón de gente que como tú está trabajando o intentando dormir, pero con la radio puesta te aseguro que lo vas a llevar bastante mejor. Poniendo las calles en COPE, damos la bienvenida a Patricia, una ponedora que se une a nuestra comunidad y que nos acaba de seguir en Twitter, @poniendocalles.
También tenemos mucha gente en Facebook escribiéndonos. Marcelino Oliva es uno de ellos y nos dice: buenos días, Pulpo y compañía.
Buenos días.
Que paséis y tengáis un feliz desayuno. Mi maltrecho corazón estará con ustedes. Empezar el día con ustedes es la mejor medicación que tengo durante el día. saco o me salen las fuerzas y las ganas de seguir adelante. No sé a dónde, pero intuyo que es debido a vuestra aportación a primera hora de vuestro programa. Muchísimas gracias a todos. También nos escribe Luis Enrique Centellas, también dándonos las gracias, las felicidades por el programa y que viva la Guardia Civil.
Muy bien, digas, viva, sí, la Guardia Civil, claro que sí.
Y le sigue Rosa Galende. A mis amiguitos verdes, os deseo lo mejor. Y cómo no, viva la Guardia Civil por la parte que me toca. Siempre es un placer ver que se nos quiere. Saludos a Poniendo las Calles, sois estupendos y nos mandan dos corazoncitos qué verdes. Bien. Qué bonito.
Hay mucha gente ahora patrullando y protegiéndonos, ¿eh?
Mónica Vázquez Vélez dice que nunca consigue pillar el teléfono, que siempre lo decimos y que no le da tiempo a apuntarlo, así que se lo vamos a repetir. 950-60-06. Ahí es donde nos puedes llamar. Además, es gratis, Mónica. Y mira, Adriano nos ha escrito, Adriano Ramírez, un pequeño poema. Que yo soy muy malo leyendo poemas, yo soy arrítmico. Estímulo nuestro, maestro de la economía. Descrito en una lira, querer que os hable al respecto con toda la armonía. Detallista y soberbio que sin buscar un solo adverbio ayuda en este caso para que la vida social no esté desnuda.
Qué bonito, Fran.
Más o menos así.
Qué bonito.
Dirá, Adriano, qué mal lo has leído. No pasa nada.
No, lo has leído muy bien, lo has leído muy bien, Fran. Además, hablábamos de teléfono. Es el teléfono que ha marcado Julio, que es un ponedor que yo creo que se sabe de memoria el teléfono. Julio, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás, hermano?
Pues aquí, trabajando un poquito.
¿Por dónde andas, Das?
Aquí en Madrid.
¿Aquí en Madrid?
Sí, sí.
¿En qué parte de Madrid?
Zona norte.
¿Zona norte? ¿Algo alto secreto que no lo puedes decir?
Más o menos, sí.
¿Estás vigilando alguna situación delicada?
No, una urbanización, pero es mejor no hablar más.
¿Por si hay algún vecino que te está escuchando? No.
Posiblemente.
¿Hay alguna casa con la luz encendida?
Pues sí, alguna hay, sí, alguna hay.
¿Qué crees que se está cociendo ahí dentro?
Pues no sé, lo mismo duchándose para que la gente empiece a trabajar.
¿Duchándose?
Imagino. Ah. Hay que ser por lo menos limpio.
Sí, sí, por lo menos. Pero no te gustaría a mí estar mirando por la ventana, ¿no?
Bueno, de todo habrá.
Hay que ver. ¿A qué hora has empezado a currar?
Pues a las 9 de la noche.
¿Y se te hace largo toda la noche currando?
Pues son 10 horitas, hasta las 7 de la mañana.
Bueno, el mundo de la vigilancia es muy seguido en Poniendo las Calles.
Sí, sí, se ve.
Ay, mira,
soy fiel oyente.
Mira, Fermín es un ponedor que está ahora mismo en Calviá, en Palma de Mallorca. Es vigilante y dice, mando un saludo a Julio.
Pues igualmente, compañero.
Dirígete a él, Julio.
Venga, compañero, a pasar lo mejor que podamos y aquí estamos resistiendo.
Y luego también, mira, otra compañera, una chica vigilando ahora mismo, se llama Fátima, está en Segovia.
Pues allá hace fresquito también, aquí se está fresquito, fresquito.
Qué grande, Julio. ¿Hace mucho que nos escuchas, Chas?
Pues desde el principio y desde la época también de la jungla, Corabellán.
Ah, sí, qué bueno, sí, eres junglero.
Sí, sí. Sí, soy junglero, ya tengo bastantes años.
Ajá, ¿de ciento cuánto?
La mitad de ciento.
Qué bueno, Julio, pero lo que no tienes es diploma de ponedor de calles, ¿eh?
No, todavía no, por eso llevo para ver si lo puedo conseguir.
Venga, pues cuenta con el Julio que te lo preparamos, ¿ok?
De acuerdo.
Jesús está también escribiéndonos y dice, manda un saludo fuerte a Julio, que es vigilante, y yo también estoy en la zona norte.
Pues que ya nos queda poquito para acabar.
Julio, cuídate, hermano.
Igualmente.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. Petra CB dice, buenas ponedores desde Palma de Mallorca. Y Jesús Suso dice, buenos días, Pulpo. Quiero mandar un saludo a mi compañero Juan, que está de guardia en la Atunara. Buen servicio a todos. En la comunidad de los currantes, estamos en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En COPE estamos poniendo las calles y bueno, lo sabes porque te lo hemos demostrado en un montón de ocasiones, pero es que no nos cansamos ni nos vamos a cansar nunca de dar voz a quienes ven en la educación el presente y futuro de nuestro país. Y sobre todo cuando hablamos de educación, está claro que no nos estamos refiriendo solo a sacar buenas notas, sino a los valores que hacen de los alumnos personas mucho más valiosas. Quizá por eso hoy vamos a hablar con José Luis Capitán, que es profesor del Colegio Público Coyoto en Oviedo. José Luis Capitán, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros, lo primero.
Gracias a vosotros por contar conmigo.
Oye, tu historia es espectacular, porque como van a poder comprobar nuestros propios ponedores, es muy de admirar. Tú tienes una enfermedad de las que están consideradas como raras, ¿no? ¿Qué es lo que te pasa exactamente?
Pues desde hace casi 3 años para acá he empezado a perder fuerza, atrofia muscular y bueno, ahora mismo el problema se agarra en el tronco y en los brazos y empiezo a notar cosas en las piernas. Es una enfermedad degenerativa de estas que llaman.
¿Y en qué momento tú te das cuenta que algo está fallando en tu cuerpo, José Luis?
Pues como te digo, hace aproximadamente 3 años yo empecé a notar pérdida de fuerza en la mano izquierda. Lo notaba sobre todo a la hora de partir un filete o de pelar fruta y me temblaba un poquito la mano y perdí fuerza. Lo asociaba a un accidente de coche que tuve años atrás, pero cuando me puse manos con los médicos parece ser que no tiene nada que ver con ello.
¿Y tardaste mucho tiempo en ponerte en manos de los médicos?
Pues justo eso, justo hace los 3 años, que es cuando yo me empecé a alarmar por la pérdida de fuerza y de movilidad, pues es cuando acudo a los médicos. Fue en septiembre y me puse manos de neurólogos. Y bueno, pues es cuando ven que esto no tiene nada que ver con aquel accidente y que es algo distinto.
Quizá los síntomas son un poquito parecidos al ELA, ¿no?
Pues sí, se ha barajado, incluso se me llegó a diagnosticar, lo que pasa que luego se reculó en el diagnóstico. Y bueno, todavía no la descartan, porque la ELA también es una enfermedad rara y aunque hay genes típicos que yo no tengo alterados, puede venir provocada por otro lado que ellos desconocen y bueno, pues no acaban de descartar la ELA, pero tampoco la diagnostican como tal.
Claro, porque es que esto, José Luis, claro, es una dolencia que te está limitando algunos de tus movimientos, por lo que has echado valor al tema y has decidido que con ayuda de tus propios alumnos, si surge algún impedimento, se puede superar. ¿Qué edades tienen tus alumnos ahora, José Luis?
Pues estoy dando clase a sexto de primaria, que son alumnos con 11, 12 años.
¿Y ellos cómo han encajado lo que te está pasando?
Pues bueno, pues la verdad es que los chavales lo absorben como esponjas, lo mismo le pasa a mis hijos que son más pequeñitos y bueno, pues ellos viven con un profe que tiene problemas en los brazos y saben que el profe muchas cosas no las pueden hacer y las tienen que hacer ellos, nada más, con normalidad.
Y están dispuestos a colaborar, ¿no?
Hombre, por supuesto. Ellos se involucran muchísimo y me ayudan muchísimo y saben que el profe tiene un problema y que hay que ayudarle y intentar minimizar ese problema en clase.
Pues eso es bonito, José Luis.
Eso es muy bonito y, como digo, para ellos es una gran enseñanza.
Además, claro, tú tienes un historial porque eres muy deportista, a ti siempre te ha gustado correr.
Pues sí, he sido atleta de esos que llaman semiprofesionales, no llegué a la superélite, pero bueno, destacaría ahora en el mundo este del running tan popular.
Sí.
Pero bueno, pues ahora mismo no puedo hacerlo.
José Luis, ¿tú no has pensado que al margen de que estés dando todos los días a los chavales clases de matemáticas, que es tu especialidad, quizá con esto que estás viviendo, que estás atravesando, también estás dando una lección?
Pues sí, como te digo, es una gran lección para ellos. Ellos valoran mucho más el movimiento de sus brazos, de sus manos, porque ven que alguien como yo, que un día manejó las manos y los brazos como una persona normal, pues ahora no es capaz de hacerlo y cualquiera puede encontrarse con una enfermedad como la que tengo yo.
Ellos destacan muchas cosas de ti, pero tú de tus peques, ¿qué es lo que más valoras?
Pues nada, pues eso, la entrega, la dedicación, la ayuda que me prestan y bueno, que nunca dicen no a nada que yo les pueda mandar, ¿no? Entonces, pues lo valoro mucho y luego pues ellos están muy encima de mío, cada artículo que sale, cada entrevista, pues siempre ellos la escuchan, la leen y bueno, alardean de su profe.
Hombre, claro, por supuesto, pues ya verás cuando les cuentes que has estado poniendo las calles en COPE con el pulpo, ¿eh?
Hombre, por supuesto, mañana mismo.
Oye, ¿qué es lo que más te está costando? ¿El manejo de la pizarra, el salir a explicar algo al encerado, como se decía antiguamente, el manejo de un portátil, qué es lo que más te está costando?
Pues ahora mismo me cuesta todo. No soy capaz de hacer la pinza para coger una tiza.
Joder.
No soy capaz de levantar los brazos muchas veces ni para tocar la llave de la luz. Entonces las limitaciones son ahora mismo enormes. Incluso en ocasiones, pues yo qué sé, el profe se tiene que poner la cazadora para salir al recreo y no es capaz de colocarse su cazadora. O sea, no te digo más. Mis brazos están prácticamente inmovilizados.
Pero también estarás contento por un lado de que siempre va a haber un chaval que te va a estar echando un cable para lo que necesites, ¿no?
Pues siempre, yo sé que tengo ahí 22 almas dispuestas a echar el cable al profe y que no hay problema de pedirles cualquier tipo de ayuda, que ellos están dispuestos para ello.
El mundo está avanzando tecnológicamente mucho, también para la gente que tiene enfermedades raras, José Luis, ¿sientes que la tecnología te está ayudando?
Bueno, pues la tecnología me facilita un poco porque, por ejemplo, no puedo escribir, pero todavía soy capaz de mover ese dedo pulgar que me permite, pues en el móvil, pues hacer determinadas cosas. Por ejemplo, tengo una aplicación en clase para mantener informados a los padres, para recoger actas, para recoger los informes de las reuniones que pueda tener con ellos. Uh-huh. Cualquier cosa, pues lo tengo recogido en el móvil. Entonces, pues en ese sentido me facilita cosas.
Me encanta, José Luis, tu tono optimista, tío.
Hombre, es que no me queda otra. Hay que ser optimista porque si no nos hundimos y nos venimos abajo, y eso es lo peor que puede pasar con una de estas enfermedades. Entonces hay que ser positivo, y es una pena que no nos demos cuenta de que la vida hay que disfrutarla a cada momento cuando uno está sano, ¿sabes? Que te tenga que pasar una cosa de estas para disfrutar cada momento mucho más.
Pues nos quedamos con eso, José Luis, porque es que es verdad, muchas veces que, oye, los que gracias a Dios estamos bien, no nos damos cuenta muchas veces que en cualquier momento la línea se puede poner curva.
Pues sí, pues yo muchas veces lo pienso. Cuando estaba bien, la vida era mucho más rutinaria que ahora. Ahora disfruto todo mucho más y aprovecho, como te digo, cada momento al 200%.
Tienes tres hijos, dos de ellos están estudiando en tu propio colegio. ¿Ellos qué te dicen cuando te ven allí en el patio con los demás alumnos?
Ellos tienen totalmente asimilado que papá tiene un problema en los brazos y lo ven como absolutamente normal. Saben que a papá no le pueden pedir que les abroche los cordones de las zapatillas, sino que a veces son ellos los que tienen que abrochar los cordones a papá, los que tienen que abrochar el botón del pantalón o acabar de subirle el pantalón porque no es capaz papá de hacerlo. Así que lo tienen asimilado perfectamente.
Buah, estás dando una lección aquí en la cadena COPE, José Luis. Yo lo que quiero es que te recuperes, que te vaya todo muy bien, porque oye, me imagino que también habrá una parte de ti que está sufriendo y tenemos que tirar para adelante, macho. Te queremos ayudar como sea e impulsar que te vayan bien las cosas, José Luis.
Pues muchísimas gracias. Con entrevistas como esta me ayudáis un montón porque dais a conocer, pues eso, el tema de las enfermedades raras que nos puede ocurrir a cualquiera. Y lo que hay que apoyar es entre todos mucho más a la investigación, porque nuestra salvación, nuestra solución está en la investigación.
Qué bien. José Luis, te vamos a mandar el diploma de ponedor de calles, uno para ti y otro para tu clase. Los chavales con los que más tiempo estás son sexto de primaria, ¿y qué letra?
Nada, es el único sexto que hay en el colegio, es un colegio pequeñito, el colegio de Coyoto, así que es sexto de primaria.
Pues hacemos un diploma para sexto de primaria de Coyoto en Oviedo y otro para ti, José Luis, ¿vale?
Muchísimas gracias, Pulpo.
Un abrazo, hermano, mucha suerte.
Un abrazo para vosotros.
Hasta luego, seguimos en COPE, poniendo las calles y dando gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
...4:47 de la mañana, hora menos en Canarias. Gracias por estar en COPE, Marco Solombrada. Buenos días, Pulpo, saludos a todos los compañeros vigilantes. Yo aquí aguantando el tirón hasta las 8 de la mañana. Son 12 horitas.
No juegues más conmigo esta vez. En serio te lo digo. Tuviste una oportunidad y la dejaste escapar. Déjame, no vuelvas a mi lado una vez. Estuve equivocado. Ahora déjame. Tuviste un...
Los Secretos, gran canción del pop español. Déjame, vamos a ver qué nos dice María, porque María nos acaba de seguir en Twitter, arroba poniendo calles, gracias. Y dice Carlos Casado, buenos días poniendo calles, hoy no sé si será trasnochando o madrugando, pero lo que estoy haciendo es preparando el sistema de campañas de marketing. Otro ponedor que nos acompaña mientras está trabajando. Fran Baliño, tienes noticias y la información del tiempo, ¿no?
Muchas cosas, Pulpo. ¿Quieres que empecemos por el tiempo?
El tiempo, sí. Venga, porque me dice Guadalupe, Pulpo, ¿qué tiempo nos espera para hoy?
Buena pregunta, Guadalupe. Yo te lo contesto. Hoy nos espera un día bastante nuboso. Vamos a tener lluvia, especialmente en las dos mesetas, en el Cantábrico interior y en las sierras del sureste de la península. Pero... Uh-huh. Pero ahora por la mañana vamos a poder salir tranquilos, sin paraguas, porque va a ser por la tarde cuando caiga el chaparrón. Intervalos nubosos en el área del Estrecho y Melilla, poco nuboso despejado en el resto de la península y Baleares. ¿Y qué pasa en la Macaronesia? ¿Qué pasa en Canarias? Pues que estará nuboso a primera hora con posibilidad de lluvia, pero solo en las zonas de montaña.
Estupendo.
Ese es el tiempo.
Estupendo el tiempo para hoy, pero también hay noticias que pasan desapercibidas en muchos sitios, pero aquí en Poniendo las Calles te las contamos.
Nosotros nos quedamos con todas, y si ya estábamos flipando con la Cachopomatic, la máquina expendedora de cachopos que entrevistamos a su creador, ahora la novedad nos llega desde Galicia, donde han inaugurado la máquina expendedora de pescado fresco. Antes, si ibas a comprar pescado fresquito a partir de las 2 de la tarde, pues lo llevabas un poco crudo. Pero ahora, si te apetece una lubina, una merlucita, un bacaladito, vas y los compras como si fuesen, pues, los míticos sándwiches de máquina. Eso sí, hazlo antes de las 8 de la tarde, momento en el que el pescado ya no está tan fresco. A partir de las 8 de la tarde, aquí ya no se dispensa absolutamente nada. Pero, bueno, tiene ciertas ventajas este pescado. Por ejemplo, está envasado al vacío. Así que, por ejemplo, si no te lo vas a comer hoy, te aguanta mejor para que te lo comas al día siguiente. Eso sí, no todo el mundo está viendo esta creación, esta innovación, con buenos ojos. Porque, claro, como empecemos a poner maquinitas en todas partes, al final va a pasar, pues, por ejemplo, lo que ha pasado en las autopistas, que ya no hay gente atendiendo. Y por alguna razón, son cada día más caras. Y no queremos eso, queremos que la gente tenga su puesto de trabajo, no que lo sustituya un robot.
Es importante que la gente tenga cosas que hacer y que pueda llevar a casa un dinerito. Estamos con esas cosas, sí, ¿verdad?
Pero bueno, por lo menos ahora podemos tener pescado fresco también por la tarde. Y, por ejemplo, Pulpo, ¿a ti te gustaría saber cómo vas a ser cuando llegues a anciano?
¿A más anciano? Pues, con tener buena salud, eso es lo importante.
Sí, sí, sí. Pero bueno, yo me refiero a tu apariencia física, porque ya puedes conocerla sin tener que seguir creciendo.
¿En serio?
Sí, simplemente tienes que utilizar el nuevo software de aprendizaje profundo del experto en computación Grigori Antipov.
Y te preguntarás, eso,
¿esto qué es? ¿Qué es tan largo y tan difícil? Pues mira, es un algoritmo que reconoce tu careto y te indica cómo vas a ir envejeciendo. Antes solamente te podían añadir así arrugas con Photoshop para ponerte el pelo un poco más blanco, para ver cómo quedarías, pero ahora pueden analizar cómo te van a seguir creciendo las orejas, porque las orejas crecen año por año.
Mucho, es verdad.
Por eso nos tiramos de la oreja cuando cumplimos años. Uh-huh. Pues las orejas nos van a seguir creciendo, nuestros ojos se van a ir separando o van a ir cambiando de forma, y al final van a darte un resultado bastante convincente. Probablemente te parezcas mucho al que salga en la foto final cuando finaliza el algoritmo. Pero
lo que pasa es que como me quite el pelo, si a mí ya me queda poco pelo.
Bueno, pero nunca se sabe, Pulpo, porque tú tienes la mítica coronilla,
sí,
que eso aguanta, ¿eh?
Sí, eso tira, ¿no?
Eso tira,
eso
para
tira bastante.
Sí, yo creo que voy a acabar así también, ¿eh? Yo creo que voy a ser de los de la coronilla.
Bueno, yo luego voy a contar un poco mi experiencia el sábado pasado, que me junté con todos mis compañeros de la EGB.
Sí.
Hijo de macho, mi generación, la inmensa mayoría, estamos calvos.
Eso es porque tenéis mucha testosterona.
¿Pero y eso por qué es?
No lo sé, Pulpo.
Pero es que
eso ya depende de ti, eso ya me lo dirás tú.
Bueno, perfecto, pues nada, continúa, hermano.
Pero eso no es malo, hombre,
no,
eso está
claro
bien.
Que no.
Eso está muy bien, además a ti te queda guay, yo ya no te imagino con pelo, ¿eh? Te he visto en una foto y digo, pues se me hace raro.
Bueno, yo, a mí me gustaba mucho el pelo que tenía, ¿eh?
¿Sí? Sí. ¿Tenías ahí buen pelo?
Sí.
Pues mira,
un tupé parecía Mané.
Pues yo llevo unos pelos de loco que vamos, que a veces digo, pues igual no me viene del...
Pero tu pelo mola, Fran, porque es despeinado, también va acorde un poco con la edad que tienes.
Claro, y con la
yo personalidad. Yo me pongo eso y no.
Bueno, ya veremos cómo acaba mi pelo. Dentro de 5 años quedamos y nos echamos un ojo. Pero bueno, total, que el algoritmo este te dice cómo vas a ser de viejo. Pero ojo, porque un segundo algoritmo analiza la foto final y determina si te vas a poder identificar a ti mismo en ella, como el uh-huh. Facebook, que identifica las caras.
Claro.
Pues esto es lo mismo, y te dice, pues mira, sí, se va a poder ver identificado porque este software lo reconoce. La pregunta es, ponedores, ¿os gustaría saber cómo vais a ser dentro de 30 años? ¿Cómo creéis que vais a ser dentro de 30 años?
Puede estar bien conocer eso, ¿eh?
Puede estar bien conocer eso. ¿Les decimos que nos manden un audio WhatsApp?
Venga, claro que sí.
Venga, pues es el 662-942-605. 662-942-605. Esperamos vuestros audios. Cortitos, por favor. ¿Cómo creéis que vais a ser dentro de 30 años?
No olvides dejarnos tu nombre y desde dónde nos estás escuchando. Y luego el comentario cortito para ponértelo antes de Carlos Herrera.
A mí, además, esto me asusta un poco, Pulpo, porque para que el software aprendiese a envejecer a la gente, pues ha utilizado 5.000 fotos de Wikipedia en las que se sabe con certeza las edades de los que salen en ellas. Uh-huh. En principio, este software está ideado para construir retratos robots de personas que lleven muchos años desaparecidas.
Está muy bien.
Y dice, ¿cómo sería Maddie ahora? Uh-huh. Y tal, y te hace el algoritmo y ves cómo podría llegar a ser.
Está muy bien.
Y para que os muráis un poco de envidia, os cuento el trabajo más maravilloso del mundo. Lo tienen una pareja de millennials llamados Jack y Lauren. Tienen más o menos mi edad y sí, son millennials que no están de becarios, sino que tienen un trabajo de verdad. ¿Y qué trabajo? Él era limpiador de alfombras hasta ahora y ella ayudante en una clínica dental, la mítica tía de la aspiradora del... ¿Sabes? Que te está todo el rato ahí. Pero ahora se dedican a viajar por el mundo todo el año en hotelazos de lujo. ¿Para qué? Pues para subir fotitos a su Instagram. Un Instagram seguido por 2.200.000 personas.
¡Qué fuerte!
Y por cada foto les pagan entre 2.800 y 8.500 euros. Una compañía telefónica les contrató para sacar 5 fotos y les pagaron 33.000
euros. ¡33.000
euros!
¡Qué barbaridad!
Por 5 fotos. Bueno, que yo el otro día conocí a un chaval que al parecer es el mejor haciendo parkour de España y tal, y me dice, me acaban de pagar 1.500 euros por subir 5 fotos. Fotos,
sí,
a Instagram.
Lo suelen hacer, sí.
Impresionante,
sí.
Impresionante. Yo quiero eso, Pulpo. Nosotros no sacamos muchas fotos, pero...
Todavía nos queda mucho.
Todavía nos queda.
Oye, Fran, déjame que cuente y que salude a Jesús de Parla, que es un papá que ha llevado a su hijo al aeropuerto de Barajas, uh-huh. A Jesús Hernández. Y claro, pues Jesús, que nos está escuchando y van los dos ahora en el coche, pues le queda dar las gracias a su padre. Así que, Jesús de Parla, un abrazo muy fuerte y mira qué bonito. Un padre llevando al aeropuerto a su hijo que se va ahora de viaje.
Sí, señor.
¿Eh?
Sí, sí.
Qué bonito.
Y escuchando, poniendo las calles.
Pues claro,
y a lo mejor
sí.
Echándose unas risas con nosotros.
Claro,
¿quién sabe?
Sí.
¿Quién sabe? O a lo mejor muriéndose de rabia. Porque estos dos tíos a mí me dan mucha rabia, Pulpo, de verdad. Es que ahora encima son los dos guapísimos. Son muy guapos. Me da, uh-huh. No me gusta. Desde el año pasado han conseguido ahorrar muchísimo dinero. Tienen más pasta que un torero. Uh-huh. Así que ya sabes, si eres guapera, si te gusta viajar, te haces un Instagram y a forrarse.
A forrarte.
Y me complace anunciaros que ha llegado el fin de una guerra que ha enfrentado al hombre y a los botes de ketchup durante centenares de años. Y es que ese último apretón al bote, que suele acabar en paliza, en frustración o en mancha en el pantalón porque se te escapa todo en plan... ¡pff! ¡Se ha acabado! Kripa Varanasi es un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts que ha dado con un nuevo material que hace que el ketchup no se quede pegado en el fondo del bote. Fíjate tú, este material no tenía inicialmente ese objetivo, sino que estaba pensado para evitar que se formase escarcha en superficies metálicas. Esto evitaría muchísimos accidentes de avión por problemas de congelación en el fuselaje, que es uno de los principales problemas que tienen a la hora de despegar. Pero sin duda, Kripa le va a sacar bastante más dinero a esta nueva función de su compuesto. Todo esto surgió cuando su mujer estaba intentando despegar miel de un tarro y dijo, anda, pues si tuviera aquí mi... ¡Oh! Ideón. Y ahora Kripa se va a forrar. Y tenemos noticia musical, pero no es un nuevo lanzamiento, ni una nueva banda, ni
¿ah, no?
un nuevo single.
¿Entonces qué es?
Ni un nuevo récord. Se trata del nuevo servicio de streaming que ha creado Neil Young. Sí, sí, con el objetivo de salvar el sonido original de la música. Dice Neil que con todo el sistema este del streaming se está perdiendo realmente la calidad del sonido. Nos mandan un audio 20 veces comprimido con respecto a la calidad de un CD original. Y esto a Neil le mosquea mogollón, así que ha creado Cross Stream, que nos envía la música en alta definición. Con esto puedes sentir cómo la púa acaricia la cuerda de la guitarra. Ahora, si a algún artista se le escapa un cuesco mientras toca, lo vas a poder escuchar y en alta definición, Pulpo, y pensarás, ¿esto se va a merendar mi tarifa de datos del móvil? Pues no, porque la calidad de la música va cambiando en función de la calidad de tu conexión y de los datos que quieras gastar. ¿Buena pinta? Más o menos. A Neil ya le salió mal en 2014 cuando lanzó Pono, un servicio parecido, pero caro. Para empezar, para descodificar la música necesitabas una especie de iPod que costaba 400 euros. ¿Y el nuevo stream es caro? No, va a costar exactamente lo mismo que iTunes Music y Spotify.
Así que aprende a unos 10 euros al mes, más o menos.
Sí, sí, tiene pintaza, ¿eh?
Pues puede estar muy bien. Fran, déjame que lea un mensaje que nos manda José María Armero. Dice, Pulpo, impresionante el profesor y los peques. Me ha llegado al alma la entrevista. Abrazos de José María de Valencia. Impresionante programa, nos dice que nos quiere. Es que ha estado muy bien, es que nos ha llegado al alma. Recuerda que si me sigues en las redes, te menciono en directo.